Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre diseño y desarrollo de sensores selectivos para la medición de contaminantes de agua. El agua es un recurso vital, pero su calidad se ve amenazada por diversos contaminantes como metales pesados, residuos farmacéuticos y microorganismos patógenos. Detectarlos de forma rápida, precisa y económica es uno de los grandes retos en el ámbito ambiental y de salud pública. Para abordar este tema tenemos invitado al doctor Roberto Giovanni Ramírez Chavarría. Bienvenido, doctor.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Roberto Giovanni Ramírez Chavarría es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, doctor en ingeniería por la misma institución, con experiencia en sensores e inteligencia artificial. Actualmente es participante del proyecto Estrategias para la Recuperación de Ríos del Valle de México mediante el tratamiento de aguas residuales. Pues, doctor Giovanni, un gusto que esté participando en una nueva edición de Terramar. Y hoy abordaremos un tema sobre una tecnología emergente que está revolucionando la forma en la que se monitorea el agua. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿por qué es importante desarrollar tecnologías específicas para detectar contaminantes en el agua?
Claro, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque al final, actualmente estamos rodeados de muchas tecnologías que nos permiten facilitarnos la vida, ¿no? Pero no solo se trata de que nos faciliten la vida, sino que también nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. En este sentido, el agua en muchas ocasiones puede estar contaminada o puede presentar algunas sustancias tóxicas para el ser humano, y por ello es necesario contar con dispositivos que sean capaces de detectar o de medir si hay la presencia de alguno de estos contaminantes o de alguna de estas sustancias que pueden ser nocivas para la salud. Y esto se necesita hacer de manera versátil, de manera factible en términos de la tecnología que se ocupa, ¿no? No requerir necesariamente de equipo sofisticado, de laboratorios enormes en donde se hacen análisis, sino más bien entrar con nuevas tecnologías, como es el caso de los llamados sensores.
Muy bien, doctor, pues qué interesante lo que comenta, ¿no? Y bien dicho, ¿no? Lo que dice al respecto, que pues se necesita estar monitoreando precisamente pues la calidad del agua, ¿no? Porque pues, como bien sabemos, pues actualmente pues a través de pues de muchas formas de contaminación, ¿no? Y de contaminantes que pueden estar pues expuestos, pues el agua inclusive que bebemos, pues es importante estarla monitoreando y, como bien lo dicen, ¿no? Que sea pues factible y pues que también sea pues de alguna manera rápida y entenderlo un poco más, ¿no? Ahora bien, para entenderlo mejor todo este concepto, doctor, por favor platíquenos, ¿qué es un sensor selectivo y cómo se diferencia de otros métodos tradicionales de análisis del agua, doctor?
Claro, creo que esta es la parte más importante y la parte fundamental en donde se tiene que generar este conocimiento básico para poder desarrollar tecnología. Y el hecho de contar entonces con sensores selectivos hace referencia a que estos dispositivos están diseñados con algún material o con algún tipo de incluso nanomaterial que reacciona específicamente con la molécula o con el compuesto que se desea detectar. Es decir, tiene que haber una afinidad entre el contaminante que yo quiero detectar y este material que va a responder a esos cambios con el contaminante, ¿no? Entonces a eso hace referencia el término selectivo. Si no tuviéramos selectividad, entonces yo podría medir cualquier cosa en el agua, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de sal. Pero si yo quiero detectar específicamente algo, pues tengo que volver selectivo a este sensor.
Ahora bien, doctor, a propósito, hace un momento comentaba sobre esta membrana, pero coméntenos qué tipo de tecnologías o materiales se utilizan en el diseño de estos sensores, doctor.
Claro, hay una gran variedad y creo que actualmente la carrera científica está en proponer estos materiales selectivos, ¿no? Particularmente, pues nos podemos encontrar desde lo más clásico, que son nanopartículas metálicas, que pueden ser de oro, de plata. Incluso la gran problemática de este tipo de nanomateriales, pues es el costo de ellos, ¿no? Al ser metales con propiedades muy interesantes, pues hace que el costo sea algo elevado. Por el contrario, pues últimamente en mi grupo hemos estado incursionando en el desarrollo de películas con base en polímeros, ¿no? Películas poliméricas, vamos a llamarles así, con base en plásticos, lo que comúnmente conocemos, los cuales crean una especie de huella digital de la molécula que queremos detectar. Entonces, al crearse esa huella y llegar la molécula que se busca detectar, pues entonces hay esa afinidad que les comentaba previamente, ¿no? O sea, lo volvemos selectivo. Y creemos que esta es una tendencia tecnológica muy interesante porque además podemos incluso ocupar materiales reciclados, ¿no? Y entrar en este contexto donde pues la basura no va a ser basura, sino la podemos ocupar para darle un valor agregado y en este caso para poder desarrollar sensores selectivos.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en ingeniería Roberto Giovanni Ramírez Chavarría sobre diseño y desarrollo de sensores selectivos para la medición de contaminantes de agua. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Ahora, por favor, coméntenos, ¿nos podría dar algunos ejemplos concretos sobre estos sensores desarrollados para, pues vaya, mediciones de metales pesados, fármacos o microorganismos?
Claro, por supuesto. Es muy interesante. En el caso de los microorganismos, comenzamos esta carrera a raíz de la pandemia por SARS-CoV-2, en donde desarrollamos tecnología de sensores selectivos para poder detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales, ¿no? Y esto nos permitía establecer un marco de referencia para poder predecir eventualmente la propagación de la enfermedad en una zona de acuerdo al análisis de sus aguas residuales. Vamos, esta tecnología, hasta donde sabemos, somos pioneros en desarrollarla porque no se tenía que hacer los análisis convencionales y llevar la muestra a un laboratorio, sino in situ, ¿no? En el lugar se tomaba la muestra y literalmente una especie de dispositivo que te decía sí o no hay presencia del SARS-CoV-2. Ese es en el caso de los microorganismos. También tenemos algunos desarrollos sobre la bacteria E. coli, que bueno, esta sí está normada y es causante de muchas enfermedades gastrointestinales cuando el agua está contaminada. En el caso de los fármacos, también es un área que hemos explorado bastante. Hemos trabajado con compuestos farmacéuticos o para la detección de compuestos farmacéuticos como el paracetamol, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Una pregunta, ¿por qué el paracetamol? Pues porque es uno de los fármacos más mayormente consumidos, ¿no? Por la población. Digo, tengo un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol. Tengo gripa, me tomo un paracetamol. Pero esto, el hecho de consumir este fármaco, pues lo tenemos que desechar y esto termina en las aguas residuales y entonces es una fuente de contaminación para el agua, ¿no? Para su tratamiento, y se tienen que entonces buscar mecanismos para poder degradarlos o desaparecerlos, vamos a decirlo así, del agua para su reuso. Entonces, este ejemplo del paracetamol me gusta mucho por eso, ¿no? Porque es parte de la actividad del ser humano, del día a día, lo voy a decir así, y no tenemos un sensor comercial para medir paracetamol en el agua residual. Entonces, tenemos que hacer uso de todas estas técnicas y tecnologías que desarrollamos para crear entonces un sensor selectivo al paracetamol. También lo hemos hecho con algunos otros como ciprofloxacino, levofloxacino principalmente. Y recientemente, digamos, el área un poco más inmadura es la parte de detección de metales pesados, ¿no? Es algo que hemos estado trabajando en colaboración, o aquí quien principalmente lo ha hecho es un estudiante de doctorado, Brian Álvarez. Él se ha dedicado más a esta parte de desarrollar sensores para metales pesados, también compuestos farmacéuticos. Y ahorita es en donde el reto está en cómo medir diversos metales pesados con un mismo dispositivo. O sea, que el sensor sea selectivo no solo a un metal pesado, sino a dos o a tres, ¿no? En un mismo dispositivo, vaya, lo cual le daría una versatilidad enorme.
No, por supuesto que sí. Y qué bueno, ¿no? Precisamente que estén haciendo pues todos estos, pues ya aplicaciones, ¿no? Como lo comentabas del COVID, del SARS-CoV-2 y bueno, y toda esa experiencia. Y aparte también que comentas que son pioneros en parte de estas, que bueno, que más adelante quisiera que me platicaras sobre estas ventajas, pero que son pioneros dentro de esto, ¿no? Entonces, híjole, y aparte, como bien lo comentas, ojalá que se logre pues llegar al punto donde el mismo dispositivo pueda detectar pues varias cosas, ¿no? Entonces, y ahí mismo, claro, en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene, no, doctor? A diferencia de, pues, de los otros métodos, digamos, convencionales, ¿qué ventajas ofrecen estos sensores, doctor?
Pues bueno, yo creo que aquí yo pondría dos ventajas principales, entre ellas el costo, ¿no? Nosotros buscamos desarrollar tecnología de bajo costo y accesible, en donde pues no necesariamente cualquier persona pueda tener acceso para hacer uso del sensor, sino más bien pensemos un poco más en el contexto gubernamental o regulatorio, ¿no? En donde si yo necesito evaluar la calidad del agua como organismo, pues no tenga que comprar un equipo de muchos millones de pesos, sino más bien comprar este tipo de dispositivos que son incluso reutilizables y que cuestan 100 veces menos, ¿no? Entonces el bajo costo sería una primera ventaja.
Claro.
Y después la rapidez de respuesta, la portabilidad, ¿no? Que yo pueda hacer análisis in situ. Esto es que no tenga que llevarme yo la muestra al laboratorio, sino que pueda llevar mi dispositivo al sitio donde quiero medir y que me pueda entregar una respuesta o una medición de manera en tiempo real, casi vamos a llamarlo, claro, ¿no? Entonces, estas dos yo creo que son básicamente las ventajas más importantes de los sensores.
Muy bien explicado, doctor. Creo que definitivamente entendemos ya qué es un sensor selectivo y vaya, por qué es diferente, digámoslo así, a estos métodos tradicionales de análisis del agua. Ahora bien, doctor, estamos a punto de terminar, pero antes, por favor, coméntenos, ¿cuáles son los principales retos actuales en el desarrollo y aplicación de estos sensores? Y coménteme, por favor, hacia dónde se dirige esta tecnología en el futuro.
Claro, creo que el punto en donde nos encontramos es poder madurar y escalar esta tecnología, ¿no? Que todos estos desarrollos que hemos realizado y que hemos estado trabajando arduamente desde el punto de vista científico y tecnológico puedan ser escalados y llevados a ambientes que lo requieran para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces, este paso indudablemente no es trivial, no es algo sencillo. Se necesita pues de la participación de varias entidades, ¿no? Del gobierno, de muchos actores clave. Pero yo creo que sí, la maduración es un punto importante.
Muy bien, doctor. Bueno, pues muy buena reflexión con la que terminamos. Doctor, le agradecemos mucho por su participación.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.